Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos desde la ciudad de Miami. Mi colega Amado Gil está junto al periodista Michel Suárez, allá destacados en la Cumbre de las Américas en Panamá. Vamos con ellos en breve. Pero antes, algunos de los temas hoy en tertulia. Panamá lista para la Cumbre de las Américas. Estados Unidos se apresta a retirar a Cuba de su lista de terrorismo. Y el gobierno de Colombia nuevamente prorroga por un mes la suspensión de bombardeos contra la FARC. Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Saludamos a Johnny Hilfer, a cargo de la producción, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro director técnico, y allá también en Ciudad de Panamá, a Eddie Sicilia. Más adelante en el programa, hoy tendremos mucho más de la séptima Cumbre de las Américas. Se ha realizado la Cumbre Empresarial, también un encuentro de rectores de universidades latinoamericanas y expresidentes de América Latina y España firmaron la Declaración de Panamá. Este es un preámbulo de lo que tendremos más adelante acá en Las Noticias Como Son. Y ya pasamos de inmediato a saludar a mi colega Amado Gil allá en Ciudad de Panamá. Amado, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, José Luis, gracias y por supuesto saludos también para todo el equipo técnico y para todos los oyentes de este programa Las Noticias Como Son. Sin dudas, la cumbre, bueno, pues se continúan las actividades colaterales, ya va tomando forma, como todos conocen, pues hoy ya comienza la cumbre o ha comenzado oficialmente con la reunión de los cancilleres. Mañana, desde hoy, ya comienzan a llegar presidentes, también el viernes llegarán otros presidentes y la cumbre oficialmente comenzará este viernes día 10, durante viernes y sábado. El sábado concluye la cumbre después de los discursos de los presidentes y ya ayer lo hablábamos, no habrá una declaración final, habrá un documento, pero no una, vamos a decir, una hoja de ruta salida de esta cumbre. Eso es lo que tenemos por acá, sin dudas, pero lo que sí continúa muy, digamos, en boca de todos, es la actitud del gobierno cubano, sobre todo con estos mítines de repudio, estas protestas que constantemente están haciendo, sobre todo en el foro de la sociedad civil. Ayer decía Manuel Cuesta Morúa en una entrevista que le realizábamos, por cierto, uno de los acreditados para participar en este foro de la sociedad civil, oficialmente aquí en la cumbre, nos decía que el gobierno cubano ha intentado reventar, utilizó esa palabra, reventar el foro de la sociedad civil de la cumbre. Hoy han habido otras protestas, también muchos cubanos han estado protestando precisamente frente a las autoridades cubanas, frente al consulado cubano, protestando la violencia que ha traído la delegación cubana a la cumbre. Eso es en síntesis más o menos lo que ha sucedido por acá.
Muy bien, ¿quieres decir de que Panamá está prácticamente lista para la séptima Cumbre de las Américas, entre foros paralelos, entre cumbres de empresarios y entre toda esta actividad política? Pues también se sigue suscitando la represión por parte de los simpatizantes y también representantes del régimen de La Habana. Vamos con Michel Suárez y ya lo saludamos. Michel, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Ya se va notando en Panamá, se va notando en las calles, se van aligerando las calles de ese tráfico insoportable de esta capital panameña y se aumenta la seguridad de la ciudad en la medida en que van llegando delegaciones oficiales. La televisión local estaba mostrando esta mañana imágenes de un avión del gobierno cubano, el primer avión con funcionarios ya del gobierno cubano, no Raúl Castro, sino otros funcionarios del gobierno cubano aterrizando por el aeropuerto de Panamá Pacífico, que no es precisamente el principal aeropuerto de la ciudad, pero sí está siendo utilizado para el arribo de la mayoría de los líderes panamericanos que van a llegar a esta ciudad.
Muy bien, bueno, dicho todo esto, el preámbulo del programa, no podemos dejar de compartir con ustedes y con los oyentes nuestra nota de portada. Y en el día de hoy, nada más y nada menos que investigadores han desarrollado un chocolate contra la depresión. Y que para nuestros colegas en Panamá, yo creo que una tableta de chocolate de este tipo les viene de maravilla. ¿Y me explico? Sí. Los investigadores, se están riendo, allá los escucho. Investigadores de San Luis Potosí, en México, han desarrollado un chocolate que podría ayudar al combate de la depresión. El producto MacChocolat tiene la coenzima Q10 que tiene efectos positivos en los consumidores al mejorar su estado de ánimo, sobre todo en las mujeres entre 35 y 45 años. Y en los hombres, a cualquier edad, la coenzima Q10 es una sustancia semejante a una vitamina que se encuentra en el cuerpo y que ayuda a transformar los alimentos en adenosina trifosfato, una molécula que proporciona energía en las reacciones químicas, así ha explicado la directora general del Centro de Investigación y Capacitación, Norma Estela Orozco. Esta coenzima, también dice ella, ayuda en la producción de energía a nivel celular, favorece la función de los músculos, el corazón y no cambia el sabor del producto. Y la especialista detalló que para elaborar el producto fue necesario desarrollar una tecnología que eliminara la acidez característica de la pasta del cacao y así obtener un chocolate amargo que fuera agradable al paladar. El Consejo Nacional de Ciencias de México ha colaborado en la fabricación del producto, que estará en manos de los que quieran adquirirlo a partir de este verano. Así que tendrán que esperar nuestros colegas en Panamá para poder comer, masticar y disfrutar esta tableta contra la depresión, que yo me imagino que se suscita cada vez que uno hace este tipo de actividad. Vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, Estados Unidos ha condenado hoy los ataques contra representantes de la sociedad civil manifestantes pacíficos en la Cumbre de las Américas, allá en Panamá, y ha pedido que el foro sea un espacio de tolerancia. Estamos muy preocupados por las informaciones sobre ataques y acoso contra representantes de la sociedad civil cuando ejercían su derecho de libertad de expresión, dijo en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf. Condenamos a aquellos que usan la violencia contra los manifestantes pacíficos. Señaló asimismo que la cumbre es una oportunidad para que líderes de la sociedad civil del continente puedan compartir entre ellos, con líderes gubernamentales, sus puntos de vista para afrontar los retos de la región. Y precisamente en el marco de todo esto se pronuncia también el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Dijo que, y cito, pido respeto a los grupos opositores y funcionarios cubanos que ayer protagonizaron incidentes violentos que acabaron con la detención temporal de cerca de una veintena. Somos un país que acoge a todos, pedimos respeto a todos. Anoche se liberó a todos los detenidos con la advertencia que si se repiten los incidentes se les aplicará sanciones, declaró Varela a periodistas que asisten a la Cumbre de las Américas. Y acá en la ciudad de Miami, pues un grupo de exiliados cubanos se concentraron en las últimas horas ante el consulado de Panamá para protestar precisamente por este trato dado por las autoridades panameñas a los opositores que participaron en el foro de la sociedad civil previo a la Cumbre de las Américas. Y el rechazo viene porque sencillamente los exiliados cubanos, los miembros de la sociedad civil de la isla que participan en este evento en Panamá, fueron retenidos o detenidos, pero no hacía ningún miembro de la Embajada de Cuba en Panamá, ni tampoco ningún simpatizante del régimen de La Habana. Ahora sí, Amado, vuelvo con ustedes a Panamá para el comentario de estas informaciones.
Claro que sí. Sin dudas, la protesta de Estados Unidos, el comentario quizás del presidente de Panamá y el comentario de muchos, vienen por la violencia sucedido en este parque ahí frente al busto de José Martí en la ciudad de Panamá cuando se le iba a poner la ofrenda floral. Eran manifestantes pacíficos de la sociedad civil cubana, independiente, democrática, que iban pues simplemente a esta actividad. Hubieran puesto las ofrendas florales al busto de José Martí en este país y no hubiera pasado nada. nada más. Ahí sí hubo violencia. Pero resulta que esta violencia, si más bien ya ahora no es física, es una violencia verbal y hasta cierto punto de acoso, porque se acosan a las personas cuando se encierran en un círculo al estilo de mitin de repudio.
Se les expulsa.
Y se les expulsa exactamente de un lugar. Esto también fue dentro de la sede de la cumbre. Es decir, no estamos hablando que esto fueron protestas y acoso contra y hostilidad, vamos a poner la palabra esta, hostilidad, contra manifestantes pacíficos. No, estamos hablando contra miembros acreditados de la sociedad civil por la Cumbre de las Américas. Es decir, yo quiero enfatizar esto porque el cable, o sea, la información está hablando de los manifestantes pacíficos a quienes se les golpeó. Y yo tuve la oportunidad de conversar con Orlando Gutiérrez aquí en la ciudad de Panamá esta mañana. Está muy muy dolido de una rodilla porque hubo un auto, cuando lo empujan hubo un auto que lo atropella, le da un golpe en la rodilla y está dolido. Otros están golpeados, etcétera. Ahí hubo golpes, pero repito, y ya paso a Michelle, dentro de la cumbre, como evento oficial de la cumbre, hubo acoso, hubo hostilidades, y las hostilidades y el acoso fueron por turbas que trajo el gobierno cubano, dirigidas, o por lo menos con la anuencia, con la presencia, hasta cierto punto de aplauso, de altos funcionarios del gobierno cubano, liderado por Abel Prieto, exministro de Cultura y actualmente uno de los principales asesores de Raúl Castro. Quiero decir esto porque no es solamente la violencia contra manifestantes pacíficos, sino la violencia contra actores de la sociedad civil reconocidos por la cumbre.
Según, bueno, perdóname, Michelle, según el presidente Varela, dice que refirió también a las autoridades, a la Embajada de Cuba en Panamá, el hecho de que fue lamentable e inaceptable, y señaló que llamó la atención a sectores del personal cubano por la falta de tolerancia y la provocación. Pero repetimos, no vimos a ninguno de ellos detenido, Michelle.
Exactamente.
Bueno, esto en vez de un foro de la sociedad civil que de civilizado no tiene nada, más bien parece un foro de la barbarie, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí, al menos desde el punto de vista del gobierno cubano. Tampoco vale que el presidente de Panamá intente colocar en la misma situación a los dos grupos. Aquí estamos en presencia de un grupo de personas que tiene todo su derecho a manifestarse en un parque, a poner flores a Martí, y otro grupo que viene a evitarlo. Entonces, aquí no vale el llamado a ambas partes para que hagan una conciliación, porque aquí estamos hablando de una parte que quiere exponer sus propuestas tranquilamente y la otra que pretende evitárselo. Así que esa decisión salomónica del gobierno de Panamá de repartir culpas iguales me parece completamente fuera de lugar. Es cierto que de forma privada los miembros del gobierno panameño han mostrado su decepción, ¿no?, con la actuación de las autoridades cubanas, pero eso también debe ser transmitido de manera pública, porque no se puede poner, insisto, en el mismo plano a los agresores con los agredidos.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en las últimas horas ha dicho que ha recibido ya finalmente de su secretario de Estado, John Kerry, la recomendación sobre si Cuba debe salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero aclaró Obama que no ha tomado una decisión y, por tanto, no hará un anuncio hoy, es decir, el jueves, al respecto. La revisión de la presencia de Cuba en esta lista, algo que Obama ordenó hacer al Departamento de Estado en el marco del acuerdo histórico de diciembre pasado para la normalización de las relaciones bilaterales, ya se ha completado. Así detalló el presidente Obama. Y la recomendación de Kerry ahora debe ser revisada por un equipo de la Casa Blanca que elevará después a Obama sus conclusiones. No hay, dice él, no voy a hacer un anuncio formal hoy sobre cuáles son esas recomendaciones, aunque se da por hecho que la decisión se conocerá en breve y que será favorable a la salida de Cuba de la isla. Así, de esta lista, ¿no?, destaca la agencia EFE. Y hay más información que comparto con ustedes. Dice, Cuba reclama su salida de esta lista en la que aparece cada año desde 1982, pero no lo considera una precondición para retomar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, reabrir las embajadas en las respectivas capitales. La razón para mantener hasta ahora Cuba en la lista, en la que comparte espacio únicamente con Irán, Sudán y Siria, son su presunta acogida a miembros de ETA y de la FARC, además de algunos fugitivos de la justicia estadounidense. Y una vez que Obama anuncie su decisión, debe notificarla de manera formal al Congreso, que cuenta con 45 días para estudiarla y, en caso de desacuerdo, puede presentar un proyecto de ley para tratar de revocar el dictamen presidencial. Todo apunta a que el presidente, aparentemente a su llegada a Panamá o en el medio de la cumbre, pues le haga saber a los presidentes la decisión que va a tomar. Revuelvo contigo, Amado, a Panamá.
Claro, se esperaba incluso que cuando se llegara a esta cumbre de Panamá ya llegaran las embajadas abiertas. O sea, fue una de las cuestiones que apuró muchísimo la Casa Blanca. Trató de que incluso se hizo público que hubiera embajada. Al no haber embajada, se llegó a la cumbre sin embajada, pues quizás entonces Estados Unidos lo que quiere llegar es con la recomendación del secretario de Estado de que Cuba ya no representa, ese país que apoya al terrorismo internacional. Así que era esperado en algún momento siempre se dijo que esto era parte de lo que iba a suceder, que esto llevaba todo un proceso. El gobierno cubano hubo un instante en que apuró y trató de ponerlo como una precondición para la apertura de las embajadas. Después de una de las reuniones en Washington, la delegación cubana, Josefina Vidal, dijo particularmente que ya no era una precondición para la apertura de las embajadas, pero sin dudas, yo creo que lo que quería la Casa Blanca, que era llegar con unas embajadas abiertas aquí, no pudo ser y no ha podido ser por Cuba, por el gobierno cubano, que de alguna manera pues ahora está diciendo que es un problema del movimiento de los diplomáticos, que hay que establecer bien cuánto pueden moverse o no, y a cambio de esto, pues todo parece indicar que bueno, el gobierno de Estados Unidos sí va a llegar con algo. Sigue, y yo creo que ya con esto le paso a Michelle, sigue el gobierno de Estados Unidos dando pasos, y el gobierno cubano estático y reaccionando, como hemos comentado en la noticia anterior, dando golpes y reprimiendo a lo que es la sociedad civil cubana.
Michelle. Y diciendo que los pasos de Estados Unidos son pocos, son escasos. Es decir, no solamente no toma la iniciativa y pone sobre la mesa el conjunto de medidas que deberían responder a los pasos que ha dado la administración de Barack Obama, sino que sencillamente se sigue quejando de la situación. Y sinceramente, no entiendo qué pudo haber cambiado o qué ha cambiado desde el 17 de diciembre como para transformar la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta prisa que hay para hacer un anuncio de este calado no es buena. No es buena en el sentido de la propia credibilidad de la lista de Estados Unidos y en la credibilidad de los valores en los que se inspira la lista y los indicadores que se tienen en cuenta para decidir. Porque esto es lo importante. Lo importante no es la política ni las aspiraciones que tiene el gobierno cubano de obtener créditos y otras cosas, que esa lista es un estorbo en ese camino, sino lo importante es que la lista esa sirva para algo y que si un país está allí, eso significa algo. Pero si se trata este asunto con prisa, con apuros, realmente yo creo que queda tocada la credibilidad de la propia lista. De hecho, yo no creo, creo que no solo no ha cambiado nada desde el 17 de diciembre, sino que incluso en el último año se han producido 2 episodios en los que ha estado involucrado el gobierno cubano en el tráfico ilegal de armas. El Chongchongang y el otro barco de nombre asiático que ahora mismo no recuerdo, que todavía incluso se desconoce, porque Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, ha hecho todo lo posible por mantener un apagón informativo en este sentido para que no se hable de esa situación en Cartagena de Indias.
Y hablando, como decía Michelle, de Colombia, Cartagena de Indias, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido prorrogar un mes más la suspensión de los bombardeos contra los campamentos de la guerrilla de la FARC en medio de las conversaciones de paz del gobierno con el grupo rebelde. El mandatario prolongó la medida tras asegurar que la FARC han cumplido con un cese unilateral a las hostilidades que inició desde mediados de diciembre. Santos había ordenado el pasado 10 de marzo suspender los ataques aéreos contra los campamentos de la FARC por un lapso de un mes, en un gesto para reducir la intensidad del conflicto armado de medio siglo, aunque la decisión no significa un cese total de la ofensiva del Estado. Bueno, aparentemente esto también lo está reconociendo el gobierno de los Estados Unidos, que la FARC están negociando la paz en La Habana, Amado.
Claro, Claro que sí, y mira, y no quiero forzar una noticia en comparación con la otra, o sea, debiera hablar de la negociación como tal, y lo veo muy bien, pero aquí estamos viendo cuando en una negociación hay acciones por ambas partes. Estamos viendo cuando la FARC se compromete y cumple algo, el gobierno responde con un cese al fuego, de un cese a los ataques por un tiempo más. Esto es una negociación, y lo comparo con la noticia que estábamos hablando anteriormente, donde se está dando todo por un solo lado y muy poco por el otro lado. Así que por eso, realmente, viniendo de la noticia anterior, tengo sin dudas que comparar ambas noticias. Le paso a Michelle, no sé si está de acuerdo.
Completamente de acuerdo. Incluso hoy el expresidente colombiano Andrés Pastrana, después de presentar esta iniciativa de los expresidentes iberoamericanos sobre Venezuela, respondía algunas preguntas de la prensa en relación con los diálogos de paz en Colombia y decía que el pueblo colombiano es el verdadero protagonista y más allá del papel que puedan tener los gobiernos de Cuba y Venezuela en este sentido. Pero evidentemente, a pesar de todas las incertidumbres que tenemos sobre la voluntad de los narcoterroristas de la FARC de llegar a un acuerdo final, porque es lógico que después de casi 60 años de narcoguerrilla estemos llenos de dudas, ¿no?, de hasta dónde puede llegar eso. A pesar de eso, estoy de acuerdo con lo que tú acabas de plantear, porque por lo menos en varios de los puntos que ya han sido resueltos en esos diálogos de paz, todavía quedan algunos, pero muchos de ellos han sido resueltos y se han llegado a acuerdos. Se han dicho verdaderos disparates, ¿no?, sobre el papel que puede tener las FARC en la política, que si diputados en el Congreso de forma directa, que si medios de comunicación propios, en fin, se ha dicho de todo, pero al final parece que hay una posibilidad y hay expectativas, y los colombianos están expectantes de lo que puede pasar en este sentido, incluso cuando uno discrepe de muchas maneras de actuar de Juan Manuel Santos en este sentido, pero por lo menos hay cierta expectativa de lo que pueda pasar en el próximo año en relación con este diálogo.
Claro que sí.
Sin duda. Bueno, cerramos la tertulia informando que el banco Citigroup está evaluando retornar sus operaciones a Cuba. El anuncio lo ha hecho en las últimas horas, pero además Estados Unidos comenzará próximamente desde Orlando a tener vuelos directos a La Habana. Será a partir del mes de julio y esto se ha anunciado acá en el sur de la Florida. Muchísimas gracias a Michelle Suárez allá en España. Yo regreso después de la pausa con más con mi colega Amado Gil. Mantenga la sintonía.